Continuamos en este Gracias por Estar, y como les prometíamos hace un ratito cuando hacíamos la presentación y hablábamos del tiempo, los cambios de tiempo que nos tienen a mal traer, sobre todo a los alérgicos y a los adultos, a los niños también, y como decíamos, lo que nos preocupa de los peques es a veces que se prolonguen, ¿no?, los síntomas, el malestar, y por eso estamos en comunicación con la médica pediatra doctora María Fernanda Violato para que nos cuente un poquito cómo podemos abordar estas situaciones. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar.
No, gracias a vos.
Y bueno, justamente, ¿no?, la consulta ya la he hecho particularmente, ¿no?, como madre, pero también queremos ampliar, ¿no?, la información y darla a conocer a todo el público, porque hay muchos papis y mamis preocupados, imagino.
Sí, totalmente. La época del año, más el clima que estamos teniendo, obviamente que acentúa todo un poco más. Uh-huh. Y bueno, la tos es una de las consultas más frecuentes en el consultorio pediátrico. Uh-huh. Y bueno, como digo siempre, es un síntoma muy largo, que va a estar presente en casa durante varios días, generalmente más en esta época, que a lo mejor termina de hacer un proceso respiratorio, mejoró y a la semana y media está tosiendo otra vez. Uh-huh. Puede pasar, sí, puede pasar totalmente. Pero bueno, al ser un síntoma tan prolongado que a veces lleve tantos días poder resolverlo, siempre es importante poder acompañarlo con la visita al médico de cabecera para poder escuchar a ese niño esos pulmones, para ver cómo están, uh-huh, para ir dando las pautas de alarma, que es lo más importante, porque el que está en casa es el que tiene que estar atento a si algo cambia, por lo cual nosotros pensamos que algo puede haber desmejorado. Y bueno, ahí dar la señal de alerta para que ese niño vuelva a ser controlado por su pediatra.
Uh-huh. Bien, bien, sí, es importante, ¿no?, el control, porque a veces, bueno, ya por conocimiento de familia o por recomendación de alguien que hizo tal otro o cual cosa, dicen, bueno, sería bueno hacer esto o lo otro con el niño, y a veces, bueno, se puede desmejorar, ¿no?, o puede cometerse algún error en ese sentido, sí, más allá de que haya dado resultado con algún otro niño.
Totalmente, la tos puede presentarse en diferentes variantes, uh-huh, y a su vez necesitar diferentes tipos de tratamiento o no necesitar nada, también, claro, puede ser. Podemos estar, y esa misma tos, diferente, con diferentes características, puede estar presente en ese niño a lo largo de los días. Uh-huh. Generalmente empieza con esa agüita, ese moquito que se empieza a hacer un poco más espeso, empieza esa tos más seca, donde después termina llenándose de moco y de catarro, y a lo mejor ahí ya estamos en el día 15, claro, de la evolución. Y decimos, ¿cómo puede ser que todavía tosió, que siga tosiendo? ¿Está con moco verde? Bueno, que esté con moco verde, si el niño está bien, está sin fiebre, está con buena mecánica para respirar, es decir, no está agitado ni nada, no pasa nada, sabemos que es la evolución de ese moco que empieza siendo más transparente para ponerse un poco más espeso y terminando siendo más verdoso. Uh-huh. No significa que un moco más verdoso signifique que esté infectado, ¿sí?, uh-huh, y que necesite antibiótico. Las condiciones por las cuales nosotros indicamos diferentes tratamientos son otras. Okay. Generalmente, ¿cómo está el niño? ¿Qué escuchamos en el pulmón? ¿Sí? En estos días estamos con mucha patología de bronquiolitis. Uh-huh. Que generalmente los que peor la pasan son los más chiquititos, porque su parte respiratoria es más chiquitita, entonces se cierra más fácil y aparece lo que se llama la dificultad respiratoria. Claro. Que también desde la parte médica uno no tiene mucho para hacer, porque son patologías y procesos que llevan su tiempo, hay que darle tiempo, hay que controlar que no desmejoren para ver que no necesiten oxígeno. Mm. A eso es lo que uno tiene que estar atento. Pero a veces la tos la podemos llenar de todos los medicamentos que querramos y la tos va a seguir haciendo lo que quiera hacer. Digo yo, va a seguir su caminito hasta que termine de resolverlo. Bien. Es más, tener siempre presente que nosotros a la tos la tenemos que considerar como un mecanismo de defensa, ¿sí? Bien. La tos no es que viene a perjudicarnos a nosotros, sino que viene a ayudarnos. ¿A qué? A poder expectorar y sacar esos virus que están ahí en la vía aérea. Intenta sacar, eso es lo que hace la tos. Uh-huh. Con ese mecanismo produce moco y todo como para envolver a los diferentes gérmenes, bacterias y todo, y termina siendo un mecanismo de defensa la tos. Por eso es que en pediatría no utilizamos, si no están indicados, los antitusivos, porque, uh-huh, nosotros queremos que el niño tosa, ¿sí?
Claro.
Claro. Y en todo este gran capítulo, para nosotros es una gran ayuda la mano del kinesiólogo, de aquel que está especializado en hacer la parte respiratoria en los niños, porque la verdad que son muy valiosos en lo que es el tratamiento de estos cuadros de bronquiolitis y demás procesos catarrales. ¿Por qué? Porque los niños chiquitos justamente no saben toser.
Claro.
Entonces son ellos los que tienen que ayudar a toser, a sacar secreciones, a liberar un poco esa vía aérea. Como te digo, ¿qué es lo más efectivo? Una buena tos. Una tos bien productiva, con mucha fuerza, eso ayuda.
Claro, lo que decías es los menores de un año, digamos, los que tienen algunos meses, son los que no saben expulsar justamente ese catarrito que les aparece, porque bueno, todavía no han aprendido y entonces se lo tragan en realidad, ¿no? Y eso también afecta a otro tipo de cosas dentro del cuerpito.
Claro, es que no, o sea, no tenemos ese mecanismo que es de expectorar, de sacar. El niño pequeño no tiene fuerza para hacerlo, el mecanismo de la tos pone en juego un montón de funciones de nuestro organismo, músculos que se contraen, todo como para poder hacer fuerza y producir el episodio de la tos. Entonces, ahí es que ellos no tienen fuerza y hay que ayudarlos. U otros niños con otras patologías de base que tampoco tienen fuerza o alguna alteración muscular también, o algunos chicos con parálisis cerebral o demás que no les permite tener esa fuerza como para toser con fuerza. Entonces, bueno, ahí sí necesitamos la ayuda del kinesiólogo, que realmente en toda la patología respiratoria es uno de los pilares fundamentales.
Claro. Y igualmente eso también está indicado por el pediatra, ¿verdad?
También, porque hay un determinado momento en donde tenemos que indicar kinesiología. No es en cualquier momento, en cualquier patología. Todo, por eso yo digo, este proceso lleva un montón de días, pero no podemos estar del día 0 al día 20 sin hacer que ese niño haya sido visto por su médico de cabecera. En algún momento hay que verlo para ver que no tenga un broncoespasmo, para ver que sea solo de vía aérea superior, que no haya ningún compromiso abajo. A veces puede haber fiebre, que haya fiebre no marca que sea una mala evolución, pero bueno, hay que ver en qué día de la evolución de la enfermedad estamos, cómo está ese niño cuando le bajó la fiebre, qué escuchamos en el pulmón, si sospechamos alguna otra cosa, como una neumonía, que puede ser a veces alguna complicación, ¿sí? Los niños empiezan a veces con virosis y en el momento de estar resolviendo desmejora, algo pasó. Bueno, ahí tenemos que pensar que ese niño se puede haber sobreinfectado y que puede haber hecho alguna patología que sí necesita algún otro tipo de tratamiento como un antibiótico.
Y en todo ese proceso de tantos días, Fernanda, ¿es recomendable que el niño esté adentro o en qué condiciones, digamos, que no se relacione con otros pequeños? ¿Cómo?
Por un lado, para confort del niño, porque cualquiera de nosotros cuando estamos resfriados, cuando estamos congestionados, ¿qué queremos estar? En casa, tranquilos, acostados, bueno. El confort al niño hay que dárselo, que es lo que uno intenta a veces, que ellos estén tranquilos, que tengan su nariz destapada para poder respirar bien. Y por otro lado, el chico que ya está escolarizado o aquellos que van a los jardines maternales, saber que están en periodo de contagio y que van a contagiar. ¿Sí? Claro. A lo mejor no es que voy a esperar hasta el último día que no tenga más ni una tosecita en todo el día, porque eso va a llevar un montón de días, pero sí saber que la primera semana de viremia, por lo menos, tiene que estar adentro ese niño.
Claro. ¿Sí?
Y como siempre recalcamos, pensar que ese niño está pasando por un proceso infeccioso, que hay que darle tiempo a que lo resuelva, que todo su sistema inmunológico también termine de trabajar, para volver al jardín y volver a enfrentarlo con otros gérmenes y con otras patologías. Porque es esperable, y le pondría la palabra normal, si bien no es la correcta, que un niño se enferme un montón de veces durante esta época. Nosotros decimos, un niño puede llegar a enfermarse entre 6 o 7 veces en el año y ser totalmente esperable, por así decirlo. Claro. Si nosotros pensamos que esas 6 o 7 veces generalmente se van a dar en estos meses, y a veces están enfermos cada 15, 20 días.
Claro.
Mientras sean todas estas patologías banales que nosotros lo llamamos, no pasa nada, los controlamos, vamos viendo a ver cómo están. Por eso no es el número de veces que se enferma, sino cómo se enferma. ¿Qué es lo que hace el niño para que a nosotros nos ponga la banderita roja de que algo está pasando?
Bien. Y obviamente siempre tener el carnet de vacunación al día, ¿no?
Obviamente, sí, porque eso ha permitido que en el día de hoy un montón de patologías viejas ya no estén más, patologías uh-huh. bastante complejas, gracias a la vacunación. Uh-huh. La famosa tos convulsa, que es el síndrome coqueluchoide, no lo tenemos presente en gran medida, porque si bien hay algunos casos esporádicos, pero ha podido mejorar totalmente gracias a la vacunación en los chicos.
Claro.
Es una patología que sigue estando, no está erradicada, pero se ve en mucho menor medida de lo que era antes.
Bien, en definitiva, bueno, la comunicación más que nada buscaba llevar tranquilidad a esas familias que seguramente están justamente en el medio del proceso y que se les hace un poco largo y que tal vez se preocupan demasiado, ¿no? Sin alarmarse, sí hay que ocuparse de todo esto que
totalmente.
Nos estás contando.
Porque la tos es un síntoma familiar, digo yo, porque la fiebre es como que pasa más desapercibida, las diarreas con la gastroenteritis también, pero la tos es más generalmente que encima cuando el niño se va a dormir, a veces cuando más tosa, entonces la familia quiere dormir y no se puede dormir, ese niño se ahoga, entonces la mamá se angustia. Realmente lleva todo un compromiso emocional la tos, más esto de que es tan duradero.
Claro.
Y que no existe el remedio mágico que vos decís, bueno, mira, como en otras patologías, dale esto y en 48 horas va a estar bien. No podemos decir eso porque no va a pasar. Va a tener que hacer todo su proceso y estar acompañándolo y ver si necesita alguna otra cosa.
La consulta en el en el consultorio seguramente es populosa en este momento, ¿no, Fernanda?
Sí, totalmente, la tos. Es más, estás dentro del consultorio y escuchás en la sala de espera todos los diferentes tipos de tos claro. que te puedas imaginar.
Bueno, esperamos que pase rápido, ¿no? El tiempo no acompaña, como decíamos al principio.
No, la humedad la verdad que no. En los pacientes que por ahí tienen una base más atópica, que nosotros llamamos una base más alérgica, con algunos antecedentes, o lo que sea, todo el clima ha sido humedad y todo, hace que todos los gérmenes que están circulando afecten un poco más.
Bien, bueno, esperamos entonces que todo se desarrolle con normalidad. Estamos dentro de los parámetros normales en cuanto a cantidad de niños enfermos en esta época, entonces nos quedamos tranquilas las mamás.
Sí, en lo posible. Sí, es totalmente lo esperable. Creo que falta todavía un poquito más porque falta que termine de entrar bien lo que es la gripe en sí,
claro.
que es el virus de la influenza, que bueno, por eso es tan importante recalcar la vacunación anual. En los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años son los que peor la pasan. No es que los pacientes más grandes no necesiten la vacunación, claro. no es que el niño de 3, de 4, de 5, eso lo evaluará cada pediatra en su consultorio en acuerdo con la familia. Pero ¿por qué sí o sí tenemos en forma obligatoria y por eso cubre Nación y van con el carnet de vacuna y se la colocan? Porque el paciente menor de 2 años la pasa mal. Y se ha visto que la evolución en el paciente de menor de 2 años puede ser un poco más tórpida y tener más complicaciones. Por eso es importante la vacunación de la gripe y este año hubo baja cobertura de vacunación antigripal.
Claro.
Y es una vacuna totalmente efectiva y necesaria.
Se puede seguir colocando, digamos, a medida
sí,
que...
Sí, estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de poder colocarla. Sí, va a depender según la edad, si es una sola dosis o dos, que eso se lo indicarán en el vacunatorio donde concurran. Pero siempre estamos a tiempo de colocarla. Y en realidad influenza, que es el virus que produce la gripe, estábamos arrancando ahí. Hasta el momento veníamos con un alto pico de lo que es el virus sincicial respiratorio, que es el que produce generalmente la bronquiolitis en los más chiquititos. Pero bueno, la influenza la tenemos que esperar y por eso si podemos estar vacunados, obviamente que mejor.
Bien. Muchísimas gracias, doctora. No, agradecemos.
Por favor, gracias a vos.
Este tiempito y a seguir entonces ahí atendiendo a los peques que sabemos que
a
están
seguir trabajando.
En medio del consultorio.
Gracias, Belén.
Buena
y un
tarde.
Saludo para todos.
Gracias, chau, chau.
Hasta luego.
Así dialogamos con la doctora María Fernanda Violato. Me quedaría charlando toda la tarde, pero ella tiene que seguir trabajando y seguramente muchos están allí esperando justamente para que así sea, sobre todo en esta época. Estamos más tranquilos algunos.